Deportes.
92.0 FM.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE más Valencia. A través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia en nuestra página web, o si lo prefieres, estés donde estés, a través de la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Después del programa, como siempre, en nuestra página web o en la plataforma iVoox, te puedes descargar el podcast por si no lo has escuchado en directo y lo quieres escuchar a lo largo del día de hoy. Y toda la información, pase lo que pase, contada al minuto, en nuestras redes sociales, en Twitter, @DepCopeValencia y en facebook.com/DeportesCopeValencia. 2:30 hasta las 3, mucha información por delante en esta media hora que tenemos para contarte todo lo que quieres saber en torno al mercado de fichajes del Valencia Club de Fútbol, el caso Rodrigo Moreno, la lesión importante de última hora de Cristiano Piccini, los movimientos de mercado en el Levante Unión Deportiva y noticias en Valencia Basket y en el resto del polideportivo valenciano. Siempre acompañados por el mejor equipo, con José Manuel Segarra, Rafa Villarejo, Pedro Zamora y Noel Rodilla en la redacción y con Juanma Casaus, como siempre, al otro lado, a los mandos técnicos. Recibo un saludo, quien te habla, en nombre de todos, Hugo Ballester. Comenzamos. Miércoles 28 de agosto y hoy, hace justo un año, de una imagen que despertaba la ilusión en el valencianismo. Hace justo un año, echando la vista atrás, recordamos, aterrizaba Gonzalo Guedes en el aeropuerto de Manises. Allí se abrían las puertas y aparecía Guedes de la mano de Peter Lim en un recibimiento propio de una estrella de Hollywood. Las cámaras, los micrófonos, los periodistas se entremezclaban allí en aquel pasillo del aeropuerto de Manises a la salida, con aficionados del Valencia que querían, ilusionados, tocar, saludar, vitorear a la nueva estrella valencianista, a Gonzalo Guedes, previo pago de 40 millones de euros al Paris Saint-Germain para hacerse con sus servicios, y esa imagen para la posteridad de Guedes de la mano de Peter Lim llegando a Valencia. Fue el comienzo de una temporada para el recuerdo, con un arranque para el olvido y con un final en el año del centenario para la historia, con la clasificación para la Champions y con la conquista, 11 años después, de otro título, de la Copa del Rey. Hace un año de la llegada de Guedes, hace 3 meses de la Copa del Rey y de esa clasificación para la Liga de Campeones por segundo año consecutivo, y hace tan solo un mes del principio del fin, la ruptura de una relación que a día de hoy parece imposible que se pueda reconducir.
¿Tú crees que puede seguir, Mateu?
No.
Estamos en ello, estamos.
¿No hay algún avance?
Estamos hablando de muchas cosas y valorando los siguientes pasos a dar. Pero yo creo que lo fundamental es que yo creo que todos queremos que lo mejor para el Valencia, ¿no? ¿Qué es lo mejor para el Valencia? Yo esto ya no lo sé, pero esto es lo que queremos.
¿Cómo estábamos ayer a cómo estamos hoy, mejor?
Yo creo que el hecho de que hablemos es ya muy positivo, ¿no?
El 28 de julio estalló la crisis y lo importante, un mes más tarde, Mateu Alemany, protagonista incuestionable de la dupla junto a Marcelino, de los éxitos del club, está apartado de la gestión. sin voz ni voto, sin comunicación con el dueño y sin noción, esto es increíble, alguna de lo que pueda pasar en la confección de la plantilla en lo que resta de mercado. La otra parte del Valencia de Valencia, es decir, Marcelino García Toral, también anda perdido, frustrado, resignado y preocupado. Sin la promesa, hace poco más de un mes, de Peter Lim de traer a Rafinha, con la duda, a esta hora de la tarde, incomprensible, de saber si Rodrigo seguirá o no en la plantilla a menos de 5 días para que cierre el mercado de fichajes. Y esto es la información que contábamos ayer, con menos fuerza y credibilidad de cara al vestuario. Así está el Valencia hoy, justo un año después de la llegada de Guedes y un mes después de que estallara la crisis interna en el club. Peter Lim ha cambiado el modelo de gestión deportiva en el club y Mateu Alemany ha pasado no a un segundo plano, sino al ostracismo en la gestión deportiva del Valencia Club de Fútbol. Y mientras, lo que importa, la vida sigue igual, con Rodrigo entrenando en la Ciudad Deportiva de Paterna. ¿Por qué? Pues porque el Atleti no ha vendido a Correa. Y ojo, si lo consigue sacar, que está por ver, todo indica que no será por el dinero que necesita el Atlético de Madrid para fichar a Rodrigo. Luego nos marchamos en directo a Madrid para preguntarle a Antonio Ruiz cómo está la operación Correa, que es la que tiene la llave para que Rodrigo pueda vestir de rojiblanco. A esta hora de la tarde, ya les adelanto, como le decíamos ayer, todo parado, porque además el Atlético de Madrid está diciendo, si por Correa no me dan lo que necesito para fichar a Rodrigo, cuidado, que el Cholo me va a pedir que no le venda a Correa. Entre no tener a nadie y tener a Correa, el Cholo se queda a Correa. Insisto, enseguida nos marchamos en directo a Cope Madrid para conocer cómo está la negociación. Y por si fuera poco, 2 de la tarde, 37 minutos en directo a la sintonía de Deportes Cope más Valencia. Atención al lío. Ambulancia en la Ciudad Deportiva de Paterna. ¿Qué ha pasado, Noel Rodilla?
Un fuerte golpe a Cristiano Piccini, la rodilla derecha, en el entrenamiento de esta mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna. Sobre las 11:30 el futbolista salía en ambulancia con dirección al hospital para recibir las pruebas pertinentes. Y hace menos de una hora el club ha confirmado la peor de las noticias. Fractura en la rótula del miembro inferior derecha y será intervenido en las próximas horas.
Traducido, Cristiano Piccini, atención, tendrá que pasar en las próximas horas, en los próximos días, no sabemos si aquí en Valencia o en Gijón, pero tendrá que pasar por el quirófano y estará alejado de los terrenos de juego un mínimo de entre 3 y 4 meses. Repito, Piccini entre 3 y 4 meses como mínimo de baja. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Carlos Soler, más de 2 meses de baja. Piccini, mínimo, después de pasar por quirófano en las próximas horas, en los próximos días, entre 3 y 4 meses alejado de los terrenos de juego. Luego ampliamos porque esto es lo del circo y los enanos. Así se siente Marcelino a esta hora de la tarde, con un futuro incierto en la confección de la plantilla, sin los objetivos pactados para reforzar el vestuario, con ruptura en el vestuario, con crisis institucional, 3 meses después de conquistar la Copa del Rey. Pero también tenemos en portada noticias importantes en el Levante, como siempre, de la mano de José Manuel Segarra. ¿Qué nos cuentas del equipo de Paco López?
Pues una de lesión también, no tan grave, evidentemente, como la de Piccini, pero importante, y en otro lateral derecho. Coque Andújar sufre una lesión muscular grado 1 en la musculatura pelvitrocartérea, o algo así. Va a estar entre 7 y 10 días de baja, es decir, es una lesión no tan importante, pero va a dejar KO al menos durante la próxima semana, hasta después del parón, al futbolista de Vallecas. Coque Andújar se ha lesionado en el entrenamiento de hoy. Una sesión en la que no se ha entrenado Antonio Luna. Con permiso del club, está cercana la salida del lateral izquierdo con el que no cuenta Paco López. Recordemos que Antonio Luna era pretendido por el Granada, pero no ha habido apenas acercamientos en las últimas horas, así que se le abre también la posibilidad del mercado de la Liga en segunda división al exfutbolista del Eibar.
El Rayo está muy interesado, ¿eh? Paco Gémez está muy interesado en Antonio Luna y es una de las llamadas que ha recibido el Levante a última hora y que estaría haciendo que el jugador decida si quiere o no apostar por irse, en este caso, a segunda división al equipo que dirige Paco Gémez.
Por lo demás, es martes y el club sigue... Es miércoles, ¿no? Sigue sin tener constancia de la ficha federativa de Radoya. Se estima que va a llegar antes del sábado para que pueda ser convocado por Paco López, pero a día de hoy, si el partido fuera esta misma tarde, Radoya no lo podría jugar.
Y antes de cerrar la portada, tres noticias más. Me quedo contigo, Segarra. En baloncesto hablamos de los mundialistas de Valencia Basket.
Sí, con dos buenas noticias. Estaban prácticamente confirmadas, pero han sido hoy al 100% ya conocidas. Luis Labeyrie con Francia y Bojan Dulevic con Montenegro forman parte del equipo definitivo para el próximo Mundial de China, que arranca el próximo día 31, así que Valencia Basket tendrá a cuatro de sus representantes en el Mundial. Además de estos dos, estará Endur con Senegal y Kino Colom con España. Un Kino Colom que está jugando ahora mismo el último amistoso antes de ese Mundial. Ha tenido presencia el jugador de Valencia Basket. Ahora mismo España en el tercer cuarto está perdiendo con Rusia por 9-31-40.
Amantes del baloncesto, aficionados a Valencia Basket, noticia importante. En tan solo unos minutos estará en directo el director deportivo de Valencia Basket, del Club Taroncha, Chechu Mulero, para analizar todo lo sucedido importante en el mercado de fichajes y hablar de los objetivos de cara a esta temporada ilusionante en el equipo que dirige Jaume Pons Arnau. Ciclismo, Noel Rodilla, la Vuelta a España abandona hoy tierras valencianas.
Sí, poco antes de la una de la tarde arrancaba desde La Eliana la quinta etapa de la Vuelta Ciclista a España con final en el Observatorio Astrofísico de Javalambre. La serpiente multicolor ha recorrido esta mañana las calles de la Pobla de Vallbona, Benissanó, Llíria y Alcublas, cota puntuable de segunda categoría antes de decir adiós la carrera por tierras valencianas. Ayer el corredor holandés Fabio Jakobsen se llevó la victoria in extremis en la cuarta etapa, otra jornada que discurrió por toda la provincia de Valencia, desde Cullera hasta el Puig.
Y buenas noticias desde el US Open. Pablo Andújar, Segarra, pasa de ronda.
Después de jugar un partido de 4 horas y 20 minutos frente al inglés Kyle Edmund, al que le ganó 3-6, 7-6, 7-5, 5-7 y 6-2. Mañana se enfrenta al número 49 de la ATP, al italiano Lorenzo Sonego.
2:42. Enseguida ampliamos toda la información en torno a lo sucedido esta mañana importante en la ciudad deportiva de Paterna con esa lesión de gravedad de Cristiano Piccini. Nos marchamos a Madrid para conocer la última hora del caso Ángel Correa, Atlético de Madrid-Milán, que tiene en ascuas al valencianismo por la parte que le toca, que es importante, a Rodrigo Moreno. Noticias en el Levante y hablamos con el director deportivo de Valencia Basket, que no es poco. En Deportes Cope más Valencia. Bienvenidos, 30 segundos y arrancamos.
Deportes Cope más Valencia.
Estar informado.
Alberto, 59 años. Paco, 75. Coté y Mara, 60 añazos. Todos tienen algo en común. Parecen más jóvenes y además lo son. Se llama Efecto Atalanta y tú también puedes experimentarlo. Infórmate en atalantaclub.com o en nuestros centros deportivos de Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10 y Avenida Ecuador 6. Más que gimnasios, una forma de vivir la vida.
Deportes. Cope más Valencia.
Estar informado.
Increíble lo que le está pasando al Valencia en el último mes de vida. Y es que a los problemas en los despachos, a la crisis institucional, esa que tanto le molesta a la afición, como no podía ser de otra manera, pero es lo que hay, y lo que hay que contarlo, para eso estamos, se le añaden los problemas deportivos, porque echó a rodar el balón, el Valencia lleva 2 jornadas de la competición de Liga, no conoce todavía la victoria, 1 punto de 6 posibles, ese empate contra la Real Sociedad de Mestalla y la derrota en Balaídos por la mínima frente al Real Club Celta de Vigo. Hay que añadirle la lesión importante de Carlos Soler, 2 meses apartado de los terrenos de juego, y hoy, Segarra, se han encendido las alarmas en la Ciudad Deportiva Paterna y hace tan solo unos minutos, como contábamos en la portada, se han confirmado los peores presagios.
Sí, nunca mejor dicho lo de las alarmas, porque ha tenido que ir una ambulancia a llevarse al futbolista en compañía del responsable médico del Valencia. Ya nos temíamos que iba a ser algo grave y tal cual. Se ha confirmado esa fractura en la rótula del miembro interior derecho de Cristiano Piccini, que le va a obligar a pasar por el quirófano y, como decías, va a mantenerlo entre 3 y 4 meses de baja. Es decir, como mínimo, se va a perder la fase de grupos de la Liga de Campeones, así, dicho sin todavía conocer quiénes serán los rivales del Valencia. Recordemos que la fase de grupos acaba el 11 de diciembre y que si se mantienen esos 4 meses de baja, se va a ir a todo el mes de diciembre, es decir, a la jornada número 16 de la Liga Española. Estamos en la segunda, vamos, que se pierde un importante trecho de la competición y vamos a ver si le afecta o no para la próxima Eurocopa, porque era uno de los candidatos a estar con la selección italiana el próximo verano.
Haciendo encaje de bolillos, cuando hay una lesión, tratamos de un jugador importante, de un jugador titular, tratamos enseguida de manejar información para saber quién lo va a suplir en el 11, en los planes del entrenador. Pasó con Carlos Soler, y aquí ya informábamos de la opción Daniel Bass. La opción más clara, Daniel Vázquez, empezó la liga siendo lateral derecho titular, pero que con la lesión de Carlos Soler ya advertíamos. Marcelino adelantará en Balaídos a Daniel Vázquez al centro del campo e introducirá en el 11 titular a Cristiano Piccini en el lateral derecho. Otras informaciones apuntaban a la posibilidad de Ferran Torres, pero como estamos para informar, ya dijimos, Ferran Torres no entra en los planes de Marcelino, por lo menos de inicio, y es un jugador que, si se queda en la plantilla, tendrá minutos, pero no como titular, salvo que se alineen los astros, que es lo que está pasando. Porque, ¿qué sucede con la lesión de Cristiano Piccini ahora? Pues para muchos, Cristiano Piccini no es una baja sensible en los planes para un equipo titular. Pero si le añadimos la baja de Carlos Soler y que Daniel Vaz ya no es lateral derecho, sino interior, ahora lo que hay que es volver a reconvertir a Daniel Vaz en lateral derecho porque no hay más en plantilla y buscar un interior. Y claro, ahora sí que se le abren las puertas de par en par a Ferran Torres. Ahora sí que le han dicho a Ferran Torres, la pelota está en tu tejado, te toca mover. Le tocará dar un paso al frente a Ferran Torres, porque, vamos, puede cambiar de banda Cheryshev y Coquelén en banda derecha, que también podría ser. De hecho, no descarten a Coquelén en banda derecha contra el Mallorca y con Dobby y Parejo en el doble pivote, pero poco más. Porque si llamas al Valencia de Valencia y le preguntas, ¿va a acudir el Valencia al mercado con las bajas de Soler y sobre todo la de Piccini? Cucu, lo que decíamos en la portada. Toda la introducción de hace un año Guedes, hace 3 meses la Copa del Rey y hace un mes esa ruptura entre el Valencia de Valencia y el Valencia de Singapur era para llegar a este punto. Que tú preguntas en el Valencia de Valencia, en la gestión diaria, si se va a reforzar el equipo y te dicen, pregunta a Singapur. Porque ellos no lo saben, no es un despecho, no es un desprecio, es una realidad. Alemán, Longoria y Marcelino no saben qué va a pasar con Rodrigo. Vamos a ver qué va a pasar con Rodrigo. Lo que importa es qué va a pasar con Ángel Correa, que tiene la llave en la operación Rodrigo. COPE Madrid, Antonio Ruiz, ¿cómo está el asunto?
Y tal y como informamos anoche en el partidazo de COPE, el Atlético de Madrid tiene una última oferta del Milan por Correa de 35 millones por el 80% de los derechos del futbolista. Oferta a la que todavía no ha contestado el club rojiblanco, porque ahora hace sus cuentas y tal vez no tenga tan claro que pueda acabar activando el fichaje de Rodrigo, que recordamos está en un montante de 60 millones de euros más el sueldo que se ofrecería al futbolista. Así que si finalmente no se pudiera hacer Rodrigo, desde luego Correa no saldría del Atlético de Madrid. A día de hoy, por tanto, todo está en el aire.
Gracias, Antonio Ruiz, por la información desde COPE Madrid. En resumen, lo que venimos contando. El Valencia y Rodrigo tienen acordada la salida de Rodrigo al Atlético de Madrid en unas condiciones para ambas partes, para el Valencia y para Rodrigo. El Atlético de Madrid contaba con el dinero que le habían prometido por Ángel Correa, en torno a 50 millones. Ya nos echábamos las manos a la cabeza, pero era lo que decían, o lo que le habían vendido al Atlético de Madrid, para, con ese dinero, fichar a Rodrigo. Si el Milan no llega a una cantidad cercana, el Atlético de Madrid dice, no voy a por Rodrigo. Y en esas estamos, la operación de Lim a la basura. Y aquí, de brazos cruzados, esperando si Rodrigo, frustrado, se queda o Rodrigo, feliz, se queda porque no se va al Atlético de Madrid. Ese es el problema que tiene el Valencia. Y no podemos redundar más en el asunto porque sería garbechar agua. O sea, sería ya hacer la bola más grande para nada. Y como lo que queremos es noticias e información, vamos enseguida con una gran entrevista. Nos está esperando el director deportivo de Valencia Basket, Chechu Mulero.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Tu peque hace algún deporte?
Nada.
¿Nada de nada?
No, hombre. Va a los cursos de natación de Atalanta Sport Club porque cuentan con los monitores mejor cualificados y además se lo pasa en grande.
Infórmate en atalantaclub.com o en uno de los tres centros Atalanta, Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10 o Avenida Ecuador 6. Más de 37 años de experiencia en natación infantil.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peyo Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde, sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Teníamos ganas en Deportes COPE más Valencia de detenernos, hacer un paréntesis en el fútbol para hablar de baloncesto, de Valencia Basket, porque vuelve a arrancar una temporada ilusionante. La temporada, me decía, se agarra más larga de la historia del club.
Sí, o sea, es que en el peor de los casos, que no se va a dar, pero por no ser optimistas innecesariamente, Valencia Basket va a jugar este año 69 partidos oficiales, 34 de Euroliga, 34 de Liga Endesa, uno de Supercopa mínimo, sin contar ni Copa del Rey ni playoffs. O sea que nos podemos ir, en el mejor de los casos, por encima de los 80.
Y para hablar de Valencia Basket, qué mejor que hacerlo con su director deportivo, el arquitecto del sueño, el que una temporada más ha construido, conjuntamente con su equipo técnico, la plantilla 19-20 para esta temporada en la que comenzará la Supercopa después del Mundial de China. Y nos adentraremos en la Liga Endesa, en la Euroliga, en la Copa del Rey, ojalá en los playoffs, etcétera, etcétera. Chechu Mulero, hola Chechu, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Contento con la plantilla? ¿Satisfecho con el equipo que le has hecho, que has hecho para Valencia Basket y para su técnico, para Jaume Ponsarnau?
Sí, estoy satisfecho. Creo que tenemos un buen equipo. Creo que ha habido movimientos que no hemos podido controlar y que es obvio que hubiéramos preferido que no hubiéramos tenido que hacer, pero bueno, estoy satisfecho con el equipo que hemos hecho.
De los movimientos que no has podido controlar, entiendo que por encima de todos el de Matt Thomas.
Sí, sí, sí. Es un jugador que se fue de aquí, bueno, en un proceso de recuperación, que a todos nos sorprendió la entrada de Toronto, incluso a él, ¿no? Porque él se fue de aquí y a los tres días firmó por Toronto, había dejado el piso preparado para volver. Yo creo que vamos,
la ropa se la dejó incluso.
Sí, tenía todo tal cual para volver y empezar pronto, porque su intención era esa incluso, ¿no? Acabar la última fase de recuperación de puesta a punto antes de la pretemporada en Valencia.
Como no te quiero comprometer, no te voy a preguntar por cuál de los cinco fichajes estás más satisfecho. Lo que quiero que hagas para los oyentes de Deportes COPE más Valencia, con un pequeño comentario, para no hacerlo muy extenso, el análisis de los fichajes que ha hecho Valencia Basket para esta temporada, como decimos en la portada, ilusionante. Empezando, por ejemplo, por Brock Motum, que además será presentado mañana como nuevo jugador taroncha.
Brock es un jugador excelente. Creo que un jugador muy, muy completo, un 4 abierto, pero que domina muchos aspectos del juego. Excelente tirador, por supuesto, es lo mejor, pero luego con un conocimiento del juego muy alto. Pese a su aspecto endeble, parece endeble desde el punto de vista físico, él es un jugador muy competitivo. Estoy muy contento con ese movimiento.
Kino Colom.
Todos le conocemos, ¿no?, a Kino. Evidentemente es un jugador brillante en el aspecto ofensivo, muy creativo en el pick and roll. Eso era un elemento del juego que queríamos potenciar. Y bueno, evidentemente no es el mejor atleta, eso también lo sabemos, pero nos tiene que aportar, bueno, creatividad en el juego ofensivo.
Maurice Endur.
Un atleta, un físico. Ahora cualquiera que esté viendo los partidos de Senegal está jugando con la selección en el puesto de tres. Realmente nosotros pretendemos que sea una referencia defensiva abarcando pues del 4 al 5, ¿no? Los dos puestos.
Y los dos últimos, empiezo por Banja Marinković.
Un jugador con una proyección de crecimiento grande. Sabéis que siempre creo que en los equipos tenemos que tener un jugador de crecimiento durante el año. Él es un jugador del año 97. Creo que está en un momento oportuno para salir de Partizan. Muy completo ofensivamente, excelente tirador. No un tirador en movimiento, pero sí un jugador que pueda anotar desde largas distancias, con un gran físico, es 1,98 para jugar de escolta, lo cual pues, es importante, y un jugador con que nos tiene que dar pues esto, ¿no? No la anotación de Matt Thomas, pero sí una referencia exterior importante.
Y Toronto Raptors se ha llevado a este último, a Matt Thomas, y de allí llega Jordan Loy.
Jugador muy completo, un jugador que ofensivamente domina muchos registros, puede tirar, puede jugar uno contra uno, juega pick and roll, defensivamente no es un agujero, es un jugador que va a aportar cosas, que necesitará seguro tiempo para dominar y controlar el sistema defensivo europeo, pese a que hace dos años fue un jugador dominante en la liga israelita, ¿no?
¿Cuál es el objetivo que se marca a nivel deportivo, la parcela deportiva, el director deportivo y el entrenador de cara al nuevo curso?
Los de todas las temporadas. Yo creo que Valencia Basket está ahora en un punto en el baloncesto europeo que lo que tiene que hacer es competir en cada partido. Vamos a jugar la Euroliga, que es nuestro máximo deseo y es a lo que siempre debemos de aspirar, a querer jugar la Euroliga la próxima temporada y evidentemente competir hasta el final en la Liga CB. La Euroliga es una competición muy complicada, muy difícil, que siempre hemos dicho que queremos jugarla y que la continuidad es un factor clave y determinante en la misma, y estoy convencido de que por la vía de la Liga CB se va a volver a jugar en la Euroliga, ¿no? Entonces es algo que nosotros también tenemos que tener en cuenta.
Del mercado de fichajes que ya está cerrado para Valencia Basket, la espina clavada es el chacho, Sergio Rodríguez. ¿Estaba prácticamente acordado?
Sí. Fue un proceso muy largo, que yo creo que el club gestionó muy bien. Y de una manera, bueno, iba a ser bastante duro en el calificativo. Voy a dejarlo en incomprensible, eso es muy suave. Decidieron pues que todo lo que había hablado, todo lo que había acordado, todo lo que había palabrado, no servía de nada, ¿no? Entonces, bueno, el tema estaba hecho. Pero creo que en ese sentido, bueno, pues en una conversación, en una negociación, que lo único que falta es una firma, que lleva todo este tiempo, o sea, que a mí me parece, vamos, una cosa incomprensible.
La última que te hago, una curiosidad. Declaró Scariolo en el diario AS, el seleccionador nacional, que Alberto Abalde había tenido opciones de estar en el Mundial, pero que el propio Alberto Abalde declinó la opción de estar con España porque quería recuperarse al 100% físicamente de molestias que arrastraba de la temporada anterior. Nos llamó poderosamente la atención porque Alberto Abalde no es un habitual en las concentraciones de una selección tan importante como la española, y él mismo estaba renunciando a la posibilidad de estar en un Mundial. En positivo está que para Valencia Basket mucho mejor, pensando egoístamente en el club, porque así Alberto Abalde volverá al 100% o ha vuelto al 100% con el grupo. Pero, ¿qué opinión tienes como director deportivo y como hombre de básquet?
Me parece una decisión por su parte responsable. Si él considera que lo mejor para su carrera, para su futuro, es recuperarse, trabajar, volver a sumar muchas horas de trabajo individualizado, de técnica individual, como ha hecho, me parece una cosa responsable de cara al futuro. No sé en qué términos fue aquella conversación, no sé en qué términos el jugador, que ya tiene 24 años, hablaron con él, si le vieron o barruntaban que tenía posibilidades para quedarse o para quedarse fuera. Me imagino que todo eso pesó a la hora de tomar una decisión u otra, ¿no? Pero yo estoy encantado de que no haya ido, desde luego.
Chechu Mulero, merecidas vacaciones. Que las disfrutes y que vuelvas con las pilas cargadas para una temporada apasionante para Valencia Basket en este curso 19-20, con tanta competición, tanto partido y tanto disfrute por delante. Un abrazo muy grande y gracias por estar en directo en Deportes Cope más Valencia.
Venga, un abrazo.
Llegamos a las 3 de la tarde, no tenemos tiempo para más y para recomendarte que te quedes en la mejor de las compañías, en la radio, en la COPE. Adiós.